Pues ahora Bryce.
Hola, ¿qué tal? Perdón que he interrumpido.
Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Estás en tu casa, por cierto.
Bueno, buenas tardes a todos también los que nos están escuchando.
Exacto. Bueno, pues lo primero y antes de nada, ¿cómo estás con este Barney Percebes? En fin, no sé, ¿cómo has llevado este rodaje? Y sobre todo ese golem. A mí me da un poco de miedo llegar hasta este punto.
Sí, bueno, a ver, la película es una comedia con un punto bastante absurdo. Y entonces el golem, este amigo mío que se cae de la azotea y se rompe en trozos de cerámica, yo creo que sirve también como una metáfora de muchas cosas que nos rodean, ¿no? Y que son unos robots bebés que están a nuestro alrededor y que hacen el trabajo por nosotros y que a veces nos dan compañía, pero no sabemos de qué calidad, ¿no?
Exacto. Bueno, es una película, tú dices, loquísima.
Muy
de principio a fin.
Una comedia de ciencia ficción barra fantasía con humor absurdo. Y el absurdo es ese humor que se rige por las leyes de la realidad, pero que tiene cosas que jamás podrían suceder, ¿no? Como que caiga un piano del cielo y, varias veces delante tuyo y aplaste a alguien. Oh.
Tú decías, creo al leer el guión, que pero esto se va a poder hacer, ¿no?
Sí.
Porque tú que imagino que en ese guión había muchos temas que decías, ¿esto cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a rodar? ¿Cómo...?
Sí, absolutamente, porque era un guión que tenía como muchas ideas locas, ¿no? Y que yo visualmente me preguntaba, pero ¿cómo lo van a resolver, no? ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto?
¿Has visto el resultado o lo vas a ver hoy?
Lo he visto varias veces ya, porque lo vimos en Málaga, estuve en el Festival de Málaga y allí lo vi por primera vez con público y anoche tuvimos el estreno.
¿Y qué tal?
Con invitados y muy bien, la verdad, la reacción fue muy buena y bueno, también es que estaban mis amigos, estaba mi madre, o sea que fue una noche especial, ¿no?
Oye, tengo curiosidad, mamá, ¿qué te ha dicho?
A mi madre le ha gustado mucho, se ha reído, la tenía detrás y yo de vez en cuando, como ya la había visto, me iba girando para verla a ella, la veía reírse y al final se emocionó un poco, yo creo que más que por la película, que es una comedia, porque bueno, estaba viéndola en el cine y supongo que estaba contenta de estar allí, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que no hay nada mejor que una madre cuando está sonriente, cuando está feliz, orgullosa, ¿no? Sí. Lo notas, orgullosa de su hijo.
Sí, la verdad que ha sido muy especial. Ha venido aquí unos días para estar conmigo y para ver la película en el cine y me hacía mucha ilusión que la viera porque además es una película muy loca en la que me ha visto muy diferente y bueno, me hacía gracia, ¿no?
Bueno, el fantástico Caso del Golem, donde interpretas a un treintañero. ¿Es tu edad?
Sí, yo tengo 34, cumplo 35 en septiembre.
O sea que estoy justo en el papel.
Estoy ahí.
Estás ahí. Uh-huh. Bueno, descubres que, ay, tu mejor amigo, no pasa nada, ¿no? Por decirlo, que no es real.
La película empieza así, vamos.
Es que...
Una noche de fiesta, además, en una azotea.
Pero tiene que ser eso, un disgusto, ¿no? Ver que se rompe, paz. ¿Tu amigo?
Pues sí, se rompe mi amigo, pero claro, aparte del disgusto está la confusión, porque imagínate...
¿Aquí qué ha pasado?
Claro,
¿no?
Imagínate que de repente vas por la calle Nieves y te tropiezas con alguien y cuando se cae al suelo se le rompe una mano en trozos de cerámica. Tú dirías, pero un momento, ¿pero qué está pasando, no?
¿Esto aquí qué ocurre, no?
Claro, pues eso es lo que le pasa a mi personaje, que inicia una búsqueda para entender por qué tenía un amigo hecho de barro y en esta búsqueda se va a encontrar con mucha gente que más que ayudarle yo creo que le va a confundir más y le hará terminar un poco harto, la verdad.
Bueno, ¿acabamos riendo o enloquecidos completamente cuando pone fin?
Pues yo creo que acabamos riendo y sobre todo acabamos con la sensación del humor, pero el humor no solo es la risa a carcajadas, que creo que también hay de esas en la película.
La sonrisa, claro.
Y también ese humor confuso a veces y extraño, porque los Burning tienen un mundo muy especial. La película está hecha con unos sets muy, muy diferentes que están cortados por la mitad, tipo 13 Rue del Percebe, grabada en 16 milímetros con unos planos muy especiales. La música es un merengue enloquecedor. O sea, todo está pensado para ser una experiencia para el espectador de principio a fin, que no está siguiendo ningún manual de guión ni ningún algoritmo, está hecha de verdad para que vivas una experiencia en el cine.
Porque ¿cómo son los Burning? ¿Son personajes ya en sí mismos?
Pues me gustó mucho una cosa que dijo Luis Tosar, que hace de mi padre la película, que dijo, tienen muy pocas ganas de ser especiales para lo especiales que son, ¿no?
Eso es precioso,
y,
¿no?
Y la verdad
no pretenderlo y sin embargo serlo.
Claro,
¿no?
Quiero decir que te encuentras con ellos por la calle y a lo mejor no pensarías que han escrito el guión que han escrito, ¿no? Y bueno, luego también es la parte curiosa de trabajar con dos directores, que en realidad es una suerte porque ellos tienen tanta comunicación que cuando llega a ti lo que quieren está muy pensado, ¿no? Y está muy, muy, muy dialogado entre ellos. Y luego que tienen un sentido del disfrute muy grande. Ellos definen el rodaje como un campamento de verano en el que les han dejado probar y hacer sus cosas. Y la verdad que ha sido muy divertido.
Pues vamos a conocer más a fondo a nuestro Bryce Efe, que canta, en fin, es multidisciplinar, la verdad. Pues vamos con Bryce y a introducirnos un poquito en su vida.
Vamos a ver, ¿eres de fiestas nocturnas?
Pues mira, yo he sido muy nocturno casi toda mi vida, me han gustado mucho las fiestas, incluso he sido relaciones públicas de varias discotecas madrileñas, entre ellas Tombi Club, para que los que nos estén escuchando, pero ya hace tiempo, pues confinamiento me he quedado como que me apetece menos salir, me he quedado más casero, creo que le ha pasado a mucha gente.
¿Cocinas bien?
No, mi madre es cocinera y entonces mis estándares también son muy altos, ¿eh?
Hablando de la noche, ¿duermes con pijama o no?
Duermo con pijama, pero mi pijama no es un pijama. Son unas prendas de ropa que yo utilizo como pijama.
Por favor.
¿Un color?
El verde o el azul.
Uh-huh. ¿Una virtud?
De las virtudes me quedo con la de la derecha.
¡Ay!
¡Ahí me he perdido!
¿La de la derecha?
Las virtudes, las...
¡Ay! ¡Ay! Más, nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado.
Pues, ¡madre mía!
Bueno, pues vamos con un defecto.
Los defectos son la sal de la vida. Mira, yo tengo un diente roto y es una de mis cosas favoritas de mí.
¿Drama o comedia?
Comedia, porque en la comedia también hay drama. Y creo que la comedia da muchas oportunidades de hablar de cosas con una complejidad que a veces el drama es más directo, que también está muy bien, pero yo qué queréis que os diga, yo soy de comedia.
Y para terminar este tercer grado, de momento, protagonizaste Las cosas extraordinarias. ¿Qué es lo más extraordinario que te ha pasado en la vida?
Lo más extraordinario, pues este momento de ahora, como estar ahora mismo aquí, habiendo estrenado una película, no sé, no, yo no, realmente no siento que no era lo que me esperaba en realidad y aquí estoy, no sé.
Qué bueno. Pues yo quería saber qué experiencia fue también para ti rodar junto a Luis Tosar
con
y en alguna de las escenas...
Sale con pelo, con mucho pelo.
Y en una sauna, por ejemplo.
Sí, bueno.
Bueno, a ver, necesito saber, trabajar con Luis Tosar, que creo que es uno de tus actores favoritos, ¿no?
Bueno, es un actor maravilloso, increíble, y le he visto hacer tantos papeles tan distintos también, que claro, me imponía un poco. Y a la vez me daba muchas ganas, ¿no? Y bueno, tuvimos ensayos, y ensayar con él fue un placer. Y no sé, es que hace de mi padre, o sea, que me hace...
Sí, sí.
Pero... la sauna me encanta porque es verdad que tenemos una escena en la sauna, pero la sauna es, bueno, si la gente viera cómo es la sauna desde fuera, ¿no? Pero la verdad que ha quedado genial en pantalla y pues fue todo un momento, la verdad.
Sí, ¿no? Pero en las distancias cortas, cuando ves a un actor tan consagrado como Luis, luego de repente son muy colegas, ¿no?
Bueno,
compañeros.
Una persona súper cercana, encantadora. Y claro, es verdad que a veces cuando te encuentras con alguien que te gusta su trabajo, que admiras y que tiene un estatus grande, nunca sabes cómo va a ser la interacción, ¿no? Pero vamos, en este caso, una persona normal, que se suele decir, ¿no?
¡Ay, qué gusto da esto! ¡Qué gusto da, por
Creo
favor.
Que eres un cinéfilo empedernido y que si te ponen una peli de autor delante, vamos, que eres capaz de hacer un maratón visualizando muchas pelis una tras otra.
Sí, yo soy muy cinéfilo, pero no solo de autor, ¿eh? Me gustan todas las películas. O sea, que poco a poco creo que me estoy empezando a definir como cinéfago, porque me doy cuenta
¿Cinéfago?
De que me da igual que sea que me aburra o que explote todo. O sea,
o sea que tú devoras,
me gusta ver películas,
devoras
sí,
cine. Y además de eso, por ejemplo, la lectura.
Y leo menos de lo que me gustaría. He sido muy lector y la verdad que lo he abandonado un poco en pos de las películas, pero debería volver un poquito.
Ah, bueno. Oye, ¿te han hecho alguna vez, es que como es una pregunta que últimamente me hacen, ¿te han hecho un ghosting? ¿Te han dejado plantado sin decir ni mu?
Hombre, vamos, me han hecho ghosting bastantes veces a mí.
Sí. Bueno, ¿y cómo te has quedado?
Un ghosting me lo hizo una vez Pepe Pérez, que si me estás escuchando, Pepe Pérez.
Pepe Pérez,
si me estás escuchando...
Eres una mala persona.
Volvió, luego, me hizo ghosting 2 años, luego me dijo que la habían operado de no sé qué. Pero es la única persona a la que le he dado mi WhatsApp en Tinder y me salió mal. No vuelvo a Tinder.
No vuelvas ahí, por favor. Pero qué terrible el saber que alguien desaparece de tu vida y no sabes por qué.
Sí, pero ¿sabes qué? Que yo con el tiempo me he dado cuenta de que el ghosting no habla de ti, sino de la persona que lo hace. Y normalmente es gente que no tiene la autoestima en su lugar y no consideran que decir que no a algo sea una opción para ellos. Por lo tanto, no son capaces de responder a algo que no quieren porque creen que no se merecen poder decir que no, ¿sabes?
Qué curioso.
No sé,
es
el análisis que le hago yo a Pepe Pérez.
Estás acertadísimo, acertadísimo. Bueno, resulta que el ghosting al final lo que hace a lo mejor a la persona que le pasa es crecer y también dice poco del ser humano, ¿no? El no, hay que saber despedirse. No sé si tú te has despedido también muchas veces. Sí. Es que hay que tener valor, ¿eh?
Yo creo que cuando uno tiene conversaciones consigo mismo se da cuenta de que es importante expresar lo que siente de verdad, ¿no? Creo que a ti te han hecho ghosting, por cierto, Nieves, que no me has dejado con la curiosidad.
Sí, claro. Sí, bueno, presenté un libro hace unos días, iba a ir en compañía de la baronesa Thyssen.
Uy, y ghosting de Tita.
Ghosting y entonces me he quedado solita. Sí, estoy muy obsesionada con esto del ghosting. Es que esta palabra, yo desconocía su existencia, pero creo que define muy bien ese momento de abandono, ¿no?
Sí, además cuando alguien tiene ese abandono, a veces piensa que es culpa suya, ¿no? Y se siente mal porque algo que no está recibiendo a lo mejor que recibía, ¿no? Como un impulso. No te metas ahí, ¿sabes? Y esta película habla un poco de eso en realidad, ¿no? De perder a alguien, de perder algo que querías, que te gustaba y de repente de un día a otro no está. Y cómo es lidiar con eso y cómo aprender un poco a dejar ir, que es una cosa bastante difícil.
Ay, pues que me encanta. Hay que saber que la vida fluya, ¿no? Que dejar escapar ese momento o esa persona que a lo mejor no era la adecuada, ¿no?
O esa hamburguesa que se te ha caído al suelo.
Dices, ay, la dejo ir. Menos
sí
efectos sobre mi persona. Hay que ver el lado positivo.
Oye, Bryce, ¿conservas tu colección de cómics de la Patrulla X?
Sí, la conservo. Súper fan y, de hecho, me estoy comprando más cada vez. No
bueno.
puedo parar.
Oye, ¿esta es tu gran colección?
Bueno, tengo las dos cosas que más tengo, tengo todos los libros originales de Pesadillas, que eran unos libros que yo leía de adolescente, que me encantaban. Y también soy un gran fan de Joan Rivers, la cómica. Entonces tengo varios libros, bueno, todos sus libros, pero algunos repetidos varias veces. Tengo como una camiseta de su programa, una entrada a su show que ganó un Emmy firmada por ella, que la tengo enmarcada y es como uno de mis amuletos.
Bien.
Sí. Esas son las dos cositas que tengo ahí de... Friquismo.
Friquismo,
o sea, ¿te
¿no?
consideras una persona friki?
Bueno, yo creo que todo el mundo es friki de algo, pero a veces eres friki de algo pues que es, por ejemplo, del fútbol y a todo el mundo le parece normal, ¿no? Pero pues cuando eres friki de algo un poco más complejo o menos usual, parece que es más raro, pero no, todo el mundo tiene sus pequeñas obsesiones, yo creo, ¿no?
Uh-huh. Mira,
o sea que sí.
Te prometo, Bryce, que no quería hablarte de Paquita Salas. Me había prometido a mí misma, no lo voy a hacer. Va a ser, ¿te va a perseguir Paquita Salas durante toda tu vida? ¿Tú qué crees?
Bueno, no me gustaría que me persiguiera toda mi vida, sí me gustaría que me acompañara porque yo estoy...
Lo vives así,
sí,
¿no? Como un acompañamiento.
Muy orgulloso del trabajo que he hecho en Paquita, feliz de que a la gente le guste, de que quieran que vuelva y de todo esto. Y estoy encantado de hablar siempre de ella, o sea, no me pesa, todo lo contrario, la oportunidad de esta película que se estrena hoy es gracias a que yo he hecho Paquita Salas y los directores han visto mi trabajo y han creído que yo era capaz de hacer un personaje completamente distinto porque me han visto hacer ese, ¿no? Entonces, soy consciente y estoy encantado, pero es verdad que a veces noto como desde la prensa esa fórmula de, primero, ¿cuándo vuelve? Que es que, claro, yo no soy la persona que contesta
no
eso.
No eres la persona adecuada, claro. Los productores, ¿no?
Sí, exacto. Y luego la otra, que es verdad que la gente siente a veces que tiene como la idea de que me tengo que llevar mal con ella por fuerza, ¿no? Como las preguntas siempre son como, ¿crees que te va a perseguir? ¿O te ha encasillado? ¿O estás enfadado con ella? Como, no. Lo siento, no. Siento defraudaros, no.
Vale, vale, vale. Tomamos nota, tomamos nota. Oye, tú siempre has dicho, es que lo digo porque cada vez está más generalizado el bullying, y tú siempre lo has denunciado. La cobardía, ¿no?, del que practica bullying. ¿Qué deberíamos decir a la gente joven para que cuando vea que alguien se está ensañando con otro compañero, que den un paso al frente y se rebelen contra el bullying de ese compañero? Hace falta valientes, ¿no?
Sí, yo creo que el bullying ha existido siempre, pero poco a poco le hemos dado nombre y hablando de ello lo normalizamos, no en el sentido de hacer que sea algo que por lo que la gente tenga que pasar, sino...
Lo visualizamos.
Lo visualizamos, exacto. Le damos... Sí, le, sí. Lo hacemos real, o sea, lo visualizamos, lo voy a dejar ahí.
Sí, sí, sí.
Y entonces hace más fácil hablar de ello, ¿no? No es que haya crecido el bullying que hay, yo creo, sino que hablamos de ello más y eso siento que es positivo. Y el mensaje, yo creo, también es para las personas que están presentes mientras el bullying está sucediendo. Normalmente el bullying no sucede en privado, cuando la persona que hace bullying y al que le hacen bullying están a solas, porque el bullying necesita espectadores, ¿no? Porque se hace como una herramienta social, ¿no? Para mandar
para
un mensaje.
Para hacer daño, ¿no?
Exacto. Y tiene esa audiencia. Yo creo que es importante que esa audiencia no se quede quieta, que sea la que se atreva también a hablar, que se atreva... Quizá no hace falta plantarle cara al bully si le tienes miedo, pero sí, normalmente el bullying sucede en colegios y hay gente que los profesores, desafortunadamente, muchas veces están a muchísimas cosas y quizá no tienen esa visión de lo que está sucediendo en su clase, y es importante que haya esa comunicación también de los alumnos, ¿no? Y sobre todo, si alguien está pasando por el bullying y me está escuchando ahora, que sepa que no es su culpa, que él no ha hecho nada mal, y que estamos todos esperándole que aguante.
Y que pasado el tiempo resulta que los que practicaban el bullying a lo mejor te piden un autógrafo, que esto podría ser muy fuerte.
Sí, o el número de una de tus compañeras actrices, a mí me ha pasado.
¿Y qué respondes cuando ocurre eso?
Pues yo creo que depende. Es verdad que yo no quiero hacer apología de la venganza, pero entiendo a veces al que la necesita. Yo procuro no ejercitarla en persona. Pero, bueno, yo también tengo pensamientos negativos a veces y convivo con ellos, ¿no? O sea que es claro. Lo que tiene que aprender a hacer la gente en realidad.
Claro. Pues seguimos aquí sí. En este programa. Ya casi me da pena porque estamos rozando el final, pero sí, casi este quería... puede ser el comienzo.
¿Cuál sería tu papel soñado? ¿Tienes algún papel que esté en tu cabeza, en tu mente, que digas yo voy a luchar o voy a intentar conseguir este papel o me gustaría hacer esto?
Pues mira, ¿sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer como de alguien muy supervillano, alguien muy malo, muy malvado, o me gustaría hacer de monstruo. De algo que no fuera exactamente humano.
Bien.
O sea, un golem, casi.
Casi un golem, exacto. Pero el golem, ya si vais a ver la película lo veréis, parecen demasiado humanos. Me gustaría algo más raro.
Más raro, espuma
como
por la boca.
El monstruo de la Laguna Negra. Ah. Es uno de mis monstruos favoritos. El monstruo de la Laguna Negra, me encantaría.
Bien.
O sea, que eres muy
de ciencia ficción, tal vez. ¿Te gusta ese género?
Todas las películas, ya te lo he dicho, todas. Ciencia ficción, musicales. Las históricas me cuestan un poco más, pero también las veo.
Bien. Bueno, estamos hablando del fantástico caso del golem. Esto es lo que le ha traído a Bryce F. aquí entre nosotros. ¿Estarás ya estudiando algún otro personaje para otras pelis? ¿Estás en ello?
No, ahora mismo estoy un poquito más relajado.
¿Vas a tener un verano tranquilito?
Bueno, nunca se sabe, pero en principio parece que sí.
Bien. Oye, pues también te lo mereces, ¿no?
Sí.
Porque es que los actores nunca tenéis un verano programado.
Bueno, sobre todo que, claro, los ciclos del trabajo no funcionan como en otras profesiones. Bueno, hay otras profesiones en las que funcionan como la nuestra, porque hay muchísima gente, técnicos en los equipos también, ¿no? Pero es verdad que el trabajo te cae cuando te cae, ¿no? Y a veces te tocan dos a la vez, cosas de ese tipo que no puedes hacer nada por evitarlo, ¿no?
Claro. Bueno, pues descansa. No sé si irás al mar o a la montaña. No sé si te quedarás en Madrid, Bryce. Si eres urbanita.
Yo estoy
si te gusta escaparte.
Que me voy a quedar en Madrid, creo, ¿eh?
Pero, planazo.
A ver cuánto calor hace, pero yo veo a la gente que se va a escapar toda y Madrid se queda siempre muy a gusto en agosto.
Sí,
y,
sí.
Y no sé, creo
te
que
te veremos por Madrid entonces
¿sí?
en agosto.
Sí, sí, sí.
Bien. Pues Bryce F., mucho éxito. a por otra peli rápida, pero sé que yo, como te he visto transformarte en tantos personajes, en tu cara me suena, y se te da muy bien cantar, Bryce.
Bueno, muchas gracias. La verdad que no es lo mío específicamente, pero bueno, siento que me defiendo. Soy como un cantante de karaoke. Y de hecho, en el fantástico caso del Golem tengo una escena de karaoke, o sea que
amigo,
me escucharán cantar un poquito más.
Claro que sí. Bryce, pásalo muy bien, que tengas éxito y que aquí te queremos ver con lo próximo que hagas. Nos da igual.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.